Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de reflexión. Más de 36 millones y medio de españoles están llamados mañana a las urnas. Por primera vez lo van a hacer más de 1,5 millones de jóvenes. A estas alturas puede que quede todavía un buen número de indecisos. Lo que parece claro es que va a cambiar el panorama político de España. Toca definir ahora, toca concretar la fuerza que tendrán los dos partidos emergentes y si el bipartidismo aguantará el envite, al menos con un aprobado. El dispositivo está listo, más de 91.000 policías y guardias civiles van a garantizar la seguridad en estas elecciones. Luis Aguilera, su secretario de Interior.
El número es algo superior, en torno a 1.700 agentes, pero como estamos hablando de cifras de más de 20.000, pues el aumento no es tampoco excesivo. Es el que se ha considerado necesario por los responsables de seguridad del Ministerio del Interior.
Incertidumbre es una de las palabras más repetidas para calificar unas elecciones que muchos tildan como las más decisivas de la historia de nuestra democracia. La cadena COPE ha preparado un gran dispositivo para seguir minuto a minuto toda la jornada electoral. Por la mañana, en todos los puntos de votación donde acudan los principales líderes, y por la tarde, a partir de las 7:30, programa especial comandado por Carlos Herrera. Juan Pablo Colmenarejo seguirá el escrutinio desde el centro de datos, Ángel Espósito recorrerá las sedes de los partidos y el director de informativos de COPE, José Luis Pérez, traerá la última hora. Contaremos también con ustedes, contaremos también contigo en las redes sociales y en cope.es. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha visitado hoy el centro de datos para supervisar el dispositivo. Con ella ha estado la subsecretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. Habrá resultados casi definitivos a las 10:30 de la noche.
Ya nosotros creemos, confiamos y así nos han garantizado los responsables del escrutinio que para entonces tendremos una información muy detallada del resultado de los mismos.
Datos casi definitivos a las 10:30 de la noche, contaba la secretaria de Estado de Comunicación, pero todo apunta a que mañana no se va a conocer quién será el presidente del Gobierno para los próximos 4 años. Habrá que esperar a los futuros pactos y a la estrategia de los partidos. Enseguida les contamos lo que han hecho en esta jornada de reflexión los principales candidatos, mucho deporte y también mucho cine. En este reflexivo sábado vamos a estar en Becerrea, que es un municipio de Lugo. Su alcalde, que es del PSOE, ha recogido hoy su expediente de expulsión del partido. Se negó a votar junto al Bloque Nacionalista Galego, que es socio del PSOE en la Diputación. En la sede de Ferrat no se lo han pasado por alto y le van a expulsar. Manuel Martínez, que así se llama este alcalde, no entiende la medida y recordaba en la cadena COPE a sus todavía compañeros que los del Bloque son como los yihadistas.
Pues fueron varias las reuniones en que yo fui cediendo hasta que llegué a un límite que dije, de aquí no paso. A partir de ahí, pues lo que dije yo es que si ellos, esta formación política que actúa como una secta, o sea, como estos yihadistas que cortan la cabeza en sentido figurado políticamente a las personas sin esperar a que los jueces decidan si uno es culpable o no, pues se metieron en un berenjenal que todavía hoy no explicaron ni conozco.
En el exterior, los líderes internacionales valoran el acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la Paz en Siria después de casi 5 años de guerra. Para el presidente norteamericano Barack Obama, la transición política en Siria pasa por la salida de Bashar al-Assad.
Assad tiene que irse por el bien del país, para terminar con los ríos de sangre y la violencia.
Y no es el run-run electoral, hay un sonido que marca este fin de semana para miles de españoles.
La fuerza te está llamando, déjala entrar.
418.000 espectadores fueron al cine ayer a ver el estreno de Star Wars, El despertar de la fuerza. Son datos provisionales de una consultora que habla de una recaudación de 3 millones de euros. Cifras desorbitadas para una de las películas más esperadas.
Tengo un montón de ganas, soy muy friki de Star Wars.
Mi hijo es el forofo y ya tiene entradas, pero yo no sé.
No me acuerdo cómo se llamaba el tipo este verde.
Han Solo, es el que me...
Así viene este sábado 19 de diciembre, víspera de elecciones. Un día en el que están pasando muchas más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Continúan ingresadas la madre y la niña atacadas por sus dos perros en Guadalajara.
La mujer y su hija de 4 años fueron atacadas este viernes por sus dos Rottweiler. Finalmente no han tenido que ser intervenidas y ambas están fuera de peligro.
Detenida una lotera en Barcelona por estafar a un cliente.
Un hombre fue a cobrar un premio de 126.000 euros y la propietaria de la administración le engañó y le dio solo 192. Se quedó con el boleto premiado, lo cobró y luego traspasó el negocio.
Operación contra la explotación laboral.
Hay 9 detenidos en Lorca y Mazarrón por someter a condiciones laborales próximas a la esclavitud a inmigrantes sin papeles. No tenían contrato, cobraban un salario por debajo del mínimo y eran fumigados mientras trabajaban en los invernaderos.
12 inmigrantes alcanzan la costa de Ceuta en Patera.
Han conseguido tocar tierra sin ser vistos por las cámaras de seguridad de la frontera. Otro grupo de 5 subsaharianos ha sido interceptado en aguas del estrecho en un bote rumbo a Tarifa.
18 muertos por el naufragio de una embarcación con refugiados frente a Turquía.
Intentaban llegar a la isla griega de Kos. La guardia costera turca ha rescatado a 14 personas. Desde que comenzó el año, 800.000 refugiados han cruzado hacia Grecia, en su mayoría procedentes de la guerra de Siria.
En Austria, un hombre guardaba en su piso de Viena una tonelada de munición.
El individuo de 73 años es aficionado a las armas y usaba el apartamento como almacén. En el piso han encontrado 950 kilos de munición, 4 armas de fuego, 5 kilos de pólvora y una espada camuflada en un bastón.
Titulares del deporte, Alex Salguero.
Leo Messi y Neymar se han entrenado sin problemas con sus compañeros y estarán este domingo ante River Plate en la final del Mundial de Clubes, que se disputará a partir de las 11:30. Este sábado, 4 partidos de la 16ª jornada de la Liga BBVA, a las 4 Valencia-Getafe, a las 6:15 Español Las Palmas, a las 8:30 Betis-Sevilla, a las 15:00 Deportivo Eibar. Madrid y Atlético juegan sus encuentros de este fin de semana mañana domingo. Benítez no contará con Varane y Carvajal. El Atlético puede alcanzar el liderato en solitario si puntúa en Málaga. Por cierto, que Augusto Fernández, que será nuevo jugador rojiblanco, ha entrado en la lista del Celta para viajar a Granada, partido que se disputa este domingo a las 6:15. Además, según contó anoche el partido de las 12, a José Mourinho no le desagrada la idea de regresar algún día al banquillo del Real Madrid, y Cristiano está descontento con el club porque siente que no se le valora todo lo que ha dado.
¿Y a ti te desagrada, Alex Salguero, que vuelva al banquillo del Real Madrid José Mourinho?
A mí no.
Vamos con el tiempo. Quedan 3 días para que entre oficialmente el invierno. Cualquiera lo diría con el tiempo que hemos tenido las últimas semanas. Mañana bajan las temperaturas tras uno de los otoños más calurosos de los últimos años. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Sí, hoy estamos teniendo temperaturas nada propias para esta época del año. A estas horas los termómetros superan los 20 grados en muchos puntos de España, aunque eso sí, las lluvias no han desaparecido. Está lloviendo en Galicia y estas precipitaciones pueden extenderse a lo largo de la tarde a Asturias, Castilla y León y Extremadura. Para mañana bajan las temperaturas, continúa lloviendo en Galicia, Asturias, Castilla y León y en Extremadura, y por la tarde, por cierto, estas precipitaciones llegarán hasta el País Vasco e incluso hasta Andalucía.
Cogemos el coche, son días de muchos desplazamientos. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 en dirección al nudo de Trinidad y en la C58 en Montcada y Risac, sentido Barcelona. Y en Madrid tenemos retenciones en la entrada por la A6 entre Majadahonda y la Florida y en la entrada por la A5 a la altura de Móstoles. Además, hay que tener cuidado con una avería en la A15 en Guipúzcoa, en el kilómetro 156 en Andoain. Hay que circular con precaución sentido Pamplona. Y por último, tengan cuidado también con las fuertes rachas de viento en Lugo, en la A8, en los términos municipales de Mondoñedo y Abadín.
2:38, montados en el coche, primera parada en el centro de datos.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta 2 veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quién ganará las elecciones? Este lunes, La Razón publica el análisis más completo de la jornada electoral. Los resultados al detalle, el nuevo escenario político, las reacciones de los protagonistas, la opinión de nuestros columnistas y analistas. Este lunes, tu periódico La Razón especial elecciones. Una edición imprescindible.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
36 millones y medio de españoles llamados a las urnas y 1,5 millones de jóvenes que lo harán por primera vez. Es uno de los principales titulares de la jornada electoral de mañana domingo, que se presenta con gran incertidumbre. En el centro de datos, siguiendo la comparecencia con los datos del dispositivo de mañana, ha estado Paloma Estrada.
Todo el dispositivo para la jornada electoral de mañana está ya preparado. 23.000 colegios electorales abrirán sus puertas a las 9 de la mañana de manera ininterrumpida hasta las 8 de la tarde. 91.700 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velarán para que todo transcurra con total normalidad. Se trata de un número superior que las anteriores elecciones, 2.000 agentes más, teniendo en cuenta que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 sobre 5. Luis Aguilera, subsecretario del Interior.
Todo el dispositivo humano y de medios está dispuesto y preparado para que la cita electoral de mañana transcurra con absoluta normalidad y que todos los ciudadanos que así lo deseen puedan votar, si no lo han hecho ya por correo o desde el extranjero.
En estas elecciones votan 730.000 personas más que en las anteriores generales de 2011. 1.500.000 jóvenes podrán participar por primera vez. Esos porcentajes de participación los iremos conociendo desde el Centro de Datos de IFEMA en Madrid y también los podremos seguir a través de Internet, como ha explicado la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.
Se podrá hacer el seguimiento de los datos a través de la página web que ya se ha creado, http://generales2015.interior.es.
Será a las 10:30 de la noche cuando comparezcan la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya que a esa hora habrá datos muy cercanos al resultado final de las elecciones generales.
Pues aquí en COPE ya se lo hemos contado. A partir de las 7:30, todos los datos del escrutinio en un programa especial comandado por Carlos Herrera. Las caravanas electorales descansan tras 15 días recorriendo miles de kilómetros. Los candidatos aprovechan el día de reflexión para estar junto a los suyos. Mariano Rajoy no ha salido del Palacio de la Moncloa, María Daván.
Mariano Rajoy aprovechará este sábado para descansar del ajetreo electoral, pero mantendrá su rutina de hacer ejercicio todos los días. El resto de la jornada, el presidente lo dedicará a su familia, con la que no ha podido estar mucho durante esta campaña, especialmente en esta recta final que ha incluido un viaje a Bruselas para participar en el Consejo Europeo. Hoy toca comida en Moncloa con su mujer Viri, sus hijos Mariano y Juan, su padre y sus hermanos. Mañana Rajoy y su esposa acudirán por la mañana a su colegio electoral de Aravaca, en Madrid, para votar y animar a los españoles a que acudan también a las urnas.
Pedro Sánchez también ha querido sumarse a la moda del running. Al igual que Rajoy, el líder del PSOE también ha salido a correr y luego ha jugado un partido de baloncesto, Susana Moneo.
El líder socialista pasa el día con su mujer y sus hijas. Tras salir a correr, han estado haciendo diversas actividades familiares, por ejemplo, poner el árbol de Navidad. Esa tarde van a ir al cine a ver la recién estrenada Guerra de las Galaxias. Estarán, no obstante, en contacto con algunos secretarios regionales y miembros de su campaña electoral. Y mañana irá a votar a las 11 en su colegio electoral en Pozuelo, acompañado por su mujer. Como hoy, comerán en familia. Quiere que sea una jornada relajada, hasta que por la tarde vaya a la sede del PSOE para seguir los resultados electorales. Así que hasta ese momento, según nos cuentan fuentes de su equipo, quiere ver, por ejemplo, varios capítulos atrasados de la serie Homeland y partidos de básquet que no ha podido ver por la campaña electoral.
Albert Rivera ha hablado con los medios antes de viajar de Madrid a Barcelona, donde vota mañana. ¿Qué es lo que va a hacer hoy el líder de Ciudadanos esta tarde, Ricardo Rodríguez?
El candidato de Ciudadanos dedica su particular jornada de reflexión no a decidir su voto, como es obvio, sino a descansar en su casa de Barcelona y a devolver el tiempo robado a su hija Daniela. En sus planes está disfrutar completamente de la pequeña de casi 5 años y quizá acudir al cine a ver una película. Rivera, a buen seguro, respiró hondo cuando el reloj marcó la medianoche de ayer viernes a este sábado. Adiós a los mítines, a los eslóganes, a los kilómetros por carreteras y autonomías con el cronómetro en contra, las entrevistas, los saludos y achuchones de gente desconocida, de piropos y halagos y algún que otro silbido. Una vez vote mañana a primera hora en su colegio electoral habitual, el Santa Marta en Hospitalet, Albert Rivera cogerá un AVE dirección a Madrid, donde se recluirá con su staff en el Hotel Eurobuilding, convertido en su cuartel general para encarar la jornada electoral.
Albert Rivera, que va a ir al cine, también a una sala de cine ha acudido hoy el candidato de Podemos. ¿A qué dedica Pablo Iglesias la jornada de reflexión, Alberto Escalante?
Pablo Iglesias está dedicando su primer día de reflexión al cine. A esta hora está comiendo tras ver con parte de su equipo más cercano, con B de Bárcenas, la película sobre el extesorero del PP. A las 4 van a acudir a otra sala para ver Star Wars.
En campaña he tenido muy poco tiempo para ver cine, aunque he podido terminar a 2 metros bajo tierra, que tenía muchas ganas de acabarla ya, y poder dedicar el sábado a ver películas, pues es una maravilla. Muy tranquilo y muy a gusto.
Dice el candidato de Podemos que es un día para estar relajado, sonreír y para descansar, porque a partir de mañana viene mucho trabajo.
Todavía en clave electoral nos detenemos en Robres, que es un pueblo de poco más de 500 habitantes en la comarca de Los Monegros. Desde las primeras elecciones, el partido que gana en esta pequeña localidad de Huesca es el que gobierna en España. Es así como el Ohio americano, pero la española. Ya saben que el que gana en Ohio, ya sea demócrata o republicano, gana en Estados Unidos. Pues aquí pasa lo mismo con Robles. Así ha sido siempre, al menos a esta hora. Olga Brosetes, la alcaldesa de Robles. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se dice que de Madrid al cielo, pero de Robles a la Moncloa. En su pueblo siempre han dado en el clavo, ¿no?
Sí, 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 eso es cierto, ¿eh?
Son ustedes los que...
A ver mañana qué pasa.
Son ustedes los que más afinan. Lo van a clavar también mañana.
Sí, sí, sí. Seguro.
Los resultados en las últimas elecciones generales fueron prácticamente calcados a los de Robres. Cuéntenos.
Sí, en las últimas fueron iguales. Así que... Y bueno, y en todas las elecciones que ha habido. Con que... Yo creo que continuaremos en la misma tónica, ¿eh?
A pesar de que haya en esta ocasión partidos emergentes, ¿van a cambiar las cosas en Robres?
Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Somos el reflejo, el espejo, ¿no? Pues por tanto, la sociedad va evolucionando pues igual que en otros sitios, ¿no? Por tanto, continuaremos igual.
Hablamos de trasladar la situación de Robres al resto de España. Tú eres alcaldesa por el Partido Socialista, pero
sí.
Con el apoyo del Partido Popular, ¿no?
No. Estamos gobernando juntos, pero no necesito su apoyo, vamos.
Uh-huh.
Sacamos 4-3, por tanto...
Pero sí, vamos. Están gobernando juntos,
sí, demuestra.
Que es posible el entendimiento de los dos grandes partidos. ¿Se puede trasladar lo que pasa en Robles en esta ocasión también al gobierno de la Moncloa?
Yo creo que el entendimiento se puede traspasar a cualquier sitio, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que sí.
Pues...
Y ojalá... puede hacer.
Pues Olga Broset, alcaldesa de Robres en la provincia de Huesca, que vaya bien mañana la jornada electoral. Y estaremos muy pendientes del resultado, ¿eh? A ver si en esta ocasión también se traslada.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh?
Buenas tardes. Dejamos las elecciones, no dejamos la política. Vamos a la provincia de Lugo. El alcalde socialista de Becerrea ha recogido hoy su expediente de expulsión del PSOE. Se llama Manuel Martínez y se negó a votar en la Diputación junto al Bloque Nacionalista Galego, que son socios de los socialistas en el gobierno provincial. Dice que los del bloque son unos yihadistas, Maribel Sánchez.
Porque dice que cortan cabezas de los que se oponen a sus políticas. Manuel Martínez nos ha contado en COPE que por mucho que sean socios del gobierno del PSOE, hay medidas del BNG que no podía apoyar por conciencia. El alcalde de Becerrea en Lugo cree que si su partido rechaza el recurso que presentará el lunes y le expedienta, es por no comportarse como las ovejas.
Si me expulsan a mí, tienen que expulsar al 90% de los militantes del Partido Socialista. Es que aquí no somos ovejas y cada uno tiene que pensar si su voto en un momento determinado puede perjudicar pues, a su ayuntamiento, a su provincia o a su propia conciencia.
El alcalde díscolo del PSOE tuvo que dimitir como presidente de la Diputación por un presunto caso de tráfico de influencia y recuerda que los miembros del BNG que piden su expulsión al PSOE han tenido que declarar por un caso de terrorismo en la Audiencia Nacional y siguen en sus puestos.
Dejamos la política. Enseguida hablamos de uno de los sorteos más esperados del año, el sorteo de la Lotería de Navidad.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
¿Quién ganará las elecciones? Este lunes, La Razón publica el análisis más completo de la jornada electoral. Los resultados al detalle, el nuevo escenario político, las reacciones de los protagonistas, la opinión de nuestros columnistas y analistas. Este lunes, tu periódico La Razón especial elecciones. Una edición imprescindible.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las elecciones de mañana domingo que no han dejado, ni mucho menos en un segundo plano, el espíritu de la Navidad. Son días de compras, son días de comidas y de cenas con los compañeros del trabajo y también de un sonido que aguarda hasta este mismo martes.
Estoy entre el 8 y el 2.
Convertirlo en el niño.
Pagar las trampas que tengo y jubilarme.
El 7, creo que va a tocar el 7.
37, 4 millones.
Es el sorteo sin duda más popular de todo el año. Está a la vuelta de la esquina. Los bombos hace ya una semana que están en el Teatro Real y los más rezagados apuran los últimos días para comprar sus décimos de lotería. A las 2:49 saludamos a Juan Antonio López, que es su director de Juegos de Loterías y Apuestas del Estado. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en una Navidad atípica en España, con unas elecciones generales a las puertas de la Nochebuena. Esto no ha afectado ni a las compras navideñas, ni tampoco a los habituales encuentros, como decíamos, con los compañeros del trabajo. Al sorteo o a las compras de lotería de los últimos días tampoco, ¿no?
Bueno, yo creo que no. La lotería de Navidad está por encima de todas estas cosas y la verdad que en concreto este año estamos muy optimistas por cómo vemos que van evolucionando las ventas. Y como todos los años, será pues, maravilloso y no creo que haya afectado demasiado.
¿Y cómo van esas ventas?
Pues mira, hasta el lunes, a las 12 menos cuarto, prácticamente se va a seguir vendiendo. Y los últimos días son los de más venta. Entonces, hacer una previsión muy exacta es difícil. Pero por los indicadores que tenemos, lo que las administraciones nos piden de lotería y lo que son los ingresos a cuenta y alguna serie de cosas, pues la verdad que somos muy optimistas y vamos. A 100% casi podemos decir que se va a vender más lotería que el año pasado, que ya fue un buen año de venta de lotería en Navidad.
Lo de encontrar un número determinado desde hace unos años es más sencillo y es que Internet facilita mucho este tipo de trámites. Para los más supersticiosos hay que recalcar que todos los números tienen las mismas probabilidades de salir, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa que, bueno, pues hay números que por sea pues son más demandados. Y los que acaban en 13, por ejemplo, se acaban enseguida, los que acaban en 9... No me preguntes por qué, ya te puedo dar los datos de lo que se ocurre, ¿no? Y sobre todo los números relacionados con fechas de nacimientos o de eventos. Sí, bueno, cada uno tiene su número, ¿no?
No es novedad este año, pero hay que recordarlo. Todos los premios que superen los 2.500 euros tienen que entregar a Hacienda el 20%, ¿no?
Eso es en todos los juegos y ya hace algunos años. Mm.
Aparte de los décimos, es muy común en este sorteo llevar participaciones. ¿Cómo se hace en estos casos?
Bueno, las participaciones es una cuestión que tiene que ser, en principio, de confianza. O sea, tú cuando compras una participación, lotería solamente responde de lo que son los décimos, los resguardos que vendemos. Pero las participaciones, pues bueno, asegurarte de que la persona que te vende una participación, pues hay una relación de confianza y sobre todo tener los datos para que luego no haya ningún problema a la hora de, y ninguna picaresca, como sabes que podría haber, pero que bueno. Normalmente son casos muy muy aislados.
Vamos a enfundarnos el traje de optimista. Si el martes nos toca el gordo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Si el martes toca el gordo, pues celebrarlo fenomenalmente y al día siguiente vas al banco correspondiente y te lo van a pagar inmediatamente.
Los responsables de loterías y apuestas del Estado también juegan este sorteo de Navidad, ¿no?
No podemos, pero no. Eso ya es por otras cuestiones. La ley del juego nos prohíbe jugar a los directivos.
Pues le iba a desear suerte, en este caso no.
Pues, bueno, suerte, siempre habrá alguna llegada, seguramente que algo tenga, ¿no?
Don Juan Antonio López, gracias. Gracias y que salga todo como lo tienen previsto en ese sorteo del martes.
Gracias y en este caso sí, suerte para vosotros y para todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias. Son 400.000 euros al décimo premiado con el gordo que, previo paso por Hacienda, se quedan en aproximadamente 320.000 euros. Un pellizco más, un pellizco bastante superior, es lo que le ha tocado al acertante del Euro Millones. Se le busca en Alfaz de Piz, en Alicante, Ana Palacios.
El afortunado ha ganado más de 83 millones de euros. El único acertante de este boleto de primera categoría no tendrá que esperar al martes para ver cumplir sus sueños. Pero además, en España hay otro ganador más. En este caso, en Madrid, en Fuenlabrada, un premio que tampoco está nada mal. Su dueño va a cobrar más de 4 millones y medio de euros al ser uno de los cuatro acertantes de un billete de segunda categoría. España es el segundo país donde más ganadores hay del bote de Euromillones. Hasta 75 personas se han hecho con un pellizco de este maravilloso sorteo, pero es en Reino Unido y fue en agosto de 2012 donde cayó la cifra más grande repartida hasta la fecha, 190 millones de euros.
No todos son alegrías, eso sí, en esto de la lotería. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a una lotera y a su yerno. Están acusados de estafar a un cliente. La dueña de la administración le ocultó un premio y se quedó con el dinero. Afortunadamente, está detenida. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Los hechos ocurrieron en una administración de lotería del distrito de las Corts de Barcelona. Un hombre consultó un boleto en las máquinas y al ver que estaba premiado fue a comprobarlo a la ventanilla. La lotera que le atendió presuntamente engañó a la víctima diciéndole que había ganado 192 euros cuando en realidad eran casi 126.000. El hombre no quedó convencido y denunció el caso a los Mossos de Escuadra, que descubrieron que la lotera se quedó el boleto y se lo entregó a su yerno para que éste lo cobrara en Madrid y así no levantar sospechas. Después le traspasó el negocio. Los dos han sido detenidos y han quedado en libertad con cargos.
Vamos hasta el Hospital Universitario de Guadalajara. Allí continúan ingresadas dos mujeres, madre e hija, que fueron atacadas por sus dos perros. Su vida no corre peligro, Isabel Vidal.
Finalmente, ninguna de las dos ha tenido que ser operada. La madre tiene varias heridas, entre ellas una en la cabeza. La pequeña de 4 años sufre mordeduras en la espalda, los glúteos y la cabeza, además de una en el cuello que al final ha sido menos grave de lo que se pensaba en un principio. La agresión se produjo ayer por la tarde en la localidad del Casar, cuando los dos rottweiler de la familia atacaron a las víctimas. Madre e hija están ingresadas juntas en la planta de pediatría del Hospital General Universitario de Guadalajara.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas de la Navidad. Son días para duplicar, triplicar o cuadruplicar la solidaridad. Anoten esta iniciativa que parte de la Pastoral Universitaria de Madrid. Trabajan para que nadie se quede sin cena el día de Nochebuena. Y han encontrado un aliado importante. El objetivo ahora es que el ejemplo se extienda a Belén Ibáñez.
Hay muchas personas que duermen en la calle y que rechazan acudir a los albergues. Para que estas personas no se queden sin cenar en Nochebuena, un grupo de voluntarios de la Pastoral Universitaria de Madrid y Jorge, un hostelero que quiere mantener el anonimato, elaboran un menú sencillo que reparten entre las personas que están en la calle. Jorge cree que es un pequeño esfuerzo que ayuda a mucha gente.
Una iniciativa que no es costosa, que es nada, y al fin y al cabo, bueno, pues es dedicar un poco de tiempo al cabo del año y sobre todo, la gente que no tiene medios ni vías para que no van a albergues, no tienen una media vida de un vecino que les dé nada.
Jorge ha hecho un llamamiento para que otros restaurantes se unan a esta iniciativa. Para ello ha habilitado un correo electrónico, nadiesincenar@gmail.com. Una vez elaborado el menú, los voluntarios lo reparten. El padre Jesús es el responsable de la pastoral universitaria.
No solamente queremos dar la comida, sino queremos entablar conversación con ellos, ¿no? Entonces un día así es mucho más necesario. No solamente el darle la bolsa de comida y ahí te quedas, ¿no? Sino, bueno, pues el desearle feliz Navidad, hacer preguntas. Cómo está.
Una iniciativa que quieren extender a todos los municipios de España.
El consumo se dispara estos días por las compras navideñas. Es tiempo de regalos y hay que tener en cuenta unos cuantos consejos para que no se resientan nuestros bolsillos. Mercedes Martínez.
Uno de los mayores riesgos de las fiestas navideñas es tirar la casa por la ventana. Para no comenzar el nuevo año con números rojos, es imprescindible ajustar bien el presupuesto que se tiene y pensar muy bien qué se quiere comprar. Por ello, lo fundamental es ser conscientes del dinero que tenemos para no caer en préstamos que se pueden evitar. Así lo asegura el portavoz de la OCU, Enrique Pérez.
Pero desde luego, en OCU lo que no recomendamos es acudir a crédito rápido, minicrédito, porque tiene un coste elevadísimo. De alguna manera hay que recurrir al crédito, comparar entre las distintas ofertas y optar por la más barata. Pero lo principal, no gastar lo que no se tiene.
Según la CQ, el gasto asciende después de los peores años de la crisis. Casi un 30% de las familias amplía su margen de gasto entre 500 y 1.000 euros y la mayoría reconoce que, sobre todo, gastará en regalos.
Es una cantante de leyenda y es sin duda la que mejor transmitió el espíritu de París y hoy hace 100 años que llegó al mundo. Dan ganas de ponerse a bailar, Rafa. Es Edith Piaf, ese gorrioncillo francés que emocionó a medio mundo al son de Milord o de La vida en rosa. Con Piaf, en el centenario de su nacimiento, tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE, en el control de sonido, bailando en estos momentos, Rafa Nieto, en la producción, también bailando Ana Palacios.
Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.